Pero bien, bien, nos fue bien, gracias a Dios. Los invito mañana a la plática que vamos a dar en Maguen David, donde va a haber imágenes, todo lo que hicimos allá. Es muy importante. La verdad es que para nosotros es un privilegio, porque todo lo hacemos gracias a que la comunidad nos apoya, ¿no? Económicamente y con mil cosas. Entonces mañana es como hacer un reporte hacia la comunidad que nos dona, y a la gente, no la comunidad como institución, sino a la gente de la comunidad que nos hace posible que podamos ir para allá. Y ahora tuvimos la bondad, la bendición de, cuando todo el mundo dice, y salvar una vida es como salvar el mundo entero, lo pudimos vivir, ¿no? Y eso es para nosotros algo, hay vida, en la vida del rescatista, se los juro, puede pasar una o dos vidas y no rescatas a nadie con vida. O sea, es como normal, todo el mundo sabe que, ¿no? Etan es un testimonio. Etan fue nuestro primer, es el que comanda el equipo de rescate, y él fue el primer rescatista de cadena en Haití, y también a él le tocó la fortuna. O sea, pero es algo como de veras de mucha fortuna, de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, de hacer lo correcto, muchas cosas que se tienen que juntar para que salves una vida, de verdad. Entonces nos sentimos muy bendecidos por eso. Bueno, vamos a empezar. Les quiero dar la bienvenida a los que nunca han venido y darles un poquito de preámbulo de lo que estamos haciendo en este espacio, como un poco de pensamiento judío, filosófico, histórico. Para nosotros, que ya llevamos viniendo mucho tiempo, ha sido enriquecedor el estar dedicando un espacio al conocimiento, y al conocimiento alrededor del judaísmo, no estrictamente nada más judaísmo, pero sí enfocado hacia el judaísmo. O sea, nuestro objetivo aquí es reforzar nuestro judaísmo, 100%. Para ello, a veces utilizamos otro tipo de fuentes, opiniones, que en este ámbito, por eso nos gusta darlo aquí en la Universidad Hebraica, porque obviamente habla de una apertura académica y siempre, obviamente, con fuentes serias y con cosas y argumentos que realmente, como decimos en moderno, open mind, o sea, que es algo abierto, pero que siempre, 100% el objetivo es reforzar nuestro judaísmo, más bien vivirlo de manera más intensa, mucho más veraz, actualizar nuestras creencias, que es algo para mí fundamental, no quedarnos con las creencias de cuando éramos niños, sino que como vamos avanzando en la vida, tenemos que también avanzar en el judaísmo, ¿sí? Así como ya nos preparamos académicamente, nos preparamos psicológicamente, nos preparamos para todo. También para ser judíos hay que prepararse. Y todo eso hay que actualizar nuestras creencias. Por eso hablamos de cosas que a lo mejor dicen, pero yo no lo había oído. O a lo mejor, oye, pero eso no puede ser porque nunca me lo habían dicho así en la escuela, o los rabinos no hablan de esa manera. Entonces, en un ámbito como lo que hacemos acá, a mí se me hace muy rico y muy interesante que podamos hablar como adultos, que podamos romper algunos mitos, que también podamos dar información que no está al alcance, y sobre todo oír la verdad de quien la dice. Y es algo que aprendí de Maimónides, porque él así habla en sus libros. Él dice, hay que escuchar la verdad de quien la dice. No importa si era antisemita, no importa si era judío y luego lo excomulgaron. Si dijo una verdad, hay que escucharla, hay que integrarla a nuestro a toda nuestra literatura y nuestra manera de pensar para poder enriquecernos más, ¿okay? El libro que estamos viendo hoy, bueno, en este curso que estamos dando, es este que se llama Moreh Nebuchim, que es el libro más importante que se ha escrito de filosofía judía en todos los tiempos. ¿Por qué más importante? Porque es donde está toda la sabiduría del Rambam, de Maimónides, puesta. ¿Para qué? Para actualizar las creencias. Es justo lo que estábamos diciendo, es un libro que actualiza las creencias, que realmente rompe paradigmas, ¿sí? Porque le habla a la gente perpleja. Y como dijimos en algunas clases, no sé si se acuerdan, todos nosotros somos perplejos. O sea, los perplejos de entonces, de hace mil años, donde cuando el Rambam vivía, eran algunos perplejos, algunos, porque no todo el mundo tenía el acceso al conocimiento. La mayoría de la gente era ignorante. Entonces, algunos perplejos que él conocía, entonces él escribió este libro para esos perplejos que conocían de anatomía y de biología, de química, geología, filosofía, toda esa gente que realmente no se quedaban con un cuento y que ya el conocimiento judío no era suficiente para ellos. Él les llama perplejos, mebujim. O sea, hoy en día todos somos perplejos porque todos tenemos acceso a ese conocimiento. O sea, el conocimiento básico de una persona que sale de preparatoria, ya es perplejo, ¿okay? Porque ya sabemos de todo este cúmulo de ciencias sociales, científicas, físicas, las ciencias exactas, ya nada más con salir de preparatoria ya somos perplejos, porque nos dicen cosas que no, que en la Torá aparentemente no coinciden, ¿sí? No coincide, por ejemplo, la edad de la tierra, no coincide la edad del hombre, y mil cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es si el Rambam nos quiere decir? Espérense, vamos a hacer un libro donde podamos comulgar las dos ideas, ¿okay? La fe y la razón, ¿okay? Y su gran obra es esta del Moreh Nebujim. Y es por eso que la estudiamos en este curso, al final de toda la saga que dimos de cursos de Rambam, ¿okay? Entonces, todas esas pláticas y todos esos cursos están en la página, que es pensamientojudio.com. Y ahí están todas las pláticas, todos los cursos, para que en algún tiempo ustedes tienen alguna laguna y algo que no entendamos, que no es claro. Entonces es recomendable, pues, irse a las clases que ya están allá, ¿no? Entonces, porque hablamos mucho de la historia del Rambam, hablamos mucho de quién era Rambam, de por qué era así, de por qué, cómo vivió, qué es lo que le sucedió, con quién tuvo contacto, ¿sí? Algo que dijimos ya muchas veces, por ejemplo, nadie sabe que el Rambam estudió medicina con el obispo de Toledo, ¿sí? En un albergue de ayuda humanitaria, ¿okay? Entonces, algo que dices, bueno, ¿de dónde le salió ideas de la medicina y ideas ecuménicas? Porque el Rambam es ecuménico. O sea, el Rambam no habla mal de nadie, no habla mal de las diferentes corrientes religiosas ni filosóficas. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacó? Bueno, pues por su propia vivencia, porque era colega de Averroes, y entonces en Córdoba había esa multiculturalidad que le podía dar a Rambam esa visión de saber que no toda la verdad la hemos desarrollado dentro del Talmud. Hay otras cosas que se han desarrollado fuera del Talmud que son muy valiosas. Sobre todo, por ejemplo, los libros de la literatura griega, de toda la filosofía griega de Aristóteles, Platón y Sócrates, principalmente, él los estudia de Avicena y en árabe, ¿okay? Y entonces él está muy agradecido con Avicena. Entonces, todo esto lo tenemos que entender para ver por qué escribe y cómo llega a esto, ¿okay?
El idioma original de
el idioma original es árabe. ¿Sí? De hecho, Ibn Tibbon, ¿no? que es el que lo quiere traducir, fue el famoso que estudiamos, ¿se acuerdan en la clase que estudiamos el Seder Yomo? Cuando la agenda del Rambam, que le dice a su traductor para que lo traduzca al hebreo, le dice, ya tradúcelo como lo entiendas, porque él lo quería ir a visitar a Fostat, al Cairo, y entonces le dice, no vengas, no tengo tiempo para ti, traduce lo que entiendas como lo entiendas, ¿okay? Entonces, pero el idioma original era en árabe. De hecho, casi todos ellos, Aleví, todos los grandes filósofos judíos que escribían en la Edad Media, escribían en árabe, porque ese era el idioma que la gente lo podía entender, ¿okay? Era el idioma universal del Imperio Islámico. ¿Okay? Entonces, si tienen dudas, obviamente pregunten, siéntanse libres, y vamos a empezar con esta clase. Para las últimas clases que vimos del Moreh Nebujim, hablamos de el hombre, hablamos de Dios, hablamos de la Nebuá, de lo que es la profecía, hablamos de lo que es la Ashgajá Pratit, que es el libre albedrío, o sea, la libertad que tenemos los hombres, perdón, de la Bejirá Hofshi, del libre albedrío, que es la libertad que tenemos de elegir lo que queremos. Hablamos también de la Ashgajá Pratit, que es la supervisión especial de Dios en las cosas y en nuestra vida, ¿sí? Y después, la última clase, estudiamos lo que es la Geulá y el Mashiach. Okay, o sea, en el concepto del Moreh Nebujim es otro boleto por completo, okay. Entonces, sí los invito a que estudien esas clases. Y ahorita vamos a estudiar un poco lo que habla Rambam de la Torah, porque nos quiere decir qué es la Torah. Y ahorita creo que queda muy bien por estos días en los que estamos a vísperas ya de Shavuot, de la celebración de Shavuot, que es donde realmente festejamos, celebramos la revelación. Entonces, Rambam nos quiere dar una idea de qué es la Torah, cómo tomamos la Torah, cómo podemos estudiar la Torah. Cuando uno la lee de nuevo, con esta visión que da el Rambam, uno lee más cosas de lo que no había leído antes. Y también se vuelve uno autodidacta, que es lo que quiere también generar el Rambam. Que uno no tenga que estar sujeto a rabinos tanto, o a explicaciones que ya están escritas, sino que uno se pueda inspirar de manera autónoma en la Torah, imagínense. Y eso es lo que a mí se me hace muy increíble, porque uno lee la Torah cuando la están leyendo, incluso en español, y de repente, si entendemos cómo está escrita, o sea, su sistema operativo, entonces a mí me va a hablar cosas que a lo mejor no están escritas, que a lo mejor nadie las ha dicho, pero son verdad, porque a mí me lo está diciendo. Y eso es una vez conociendo el sistema operativo, ¿ok? Sí. Sí.
Yo no leo de Leila, ese libro. ¿Hay que leerlo antes de estudiar Torah o después de estudiar Torah?
Dijimos en una clase, creo que la pasada o la antepasada, Rambam parte de que creemos en Dios. ¿Ok? Qué bueno que lo preguntaste. Porque Rambam, la primera máxima de fe es que Dios existe y Dios creó el mundo. ¿Ok? A partir de eso, a partir de que tenemos esa máxima, entonces podemos cuestionar todo. De hecho, el Rambam dice, cuestiona todo. Una vez que asumes que Dios es único y que creó el planeta y el universo y el cosmos y al hombre. Entonces, por eso te digo que no hay problema de leer este libro, porque no quiere mover el tapete de la emuná, de la fe, no. Lo que quiere realmente es que una vez que asumimos esa, digamos, un dogma de fe, una vez que lo asumimos, entonces vayamos full a cuestionar para poder reforzar y entender bien ese dogma de fe. ¿Sí? Entonces no nada más quedamos con el dogma, sino asumirlo como cierto, verdadero y mío, y a partir de eso, ahora sí, elaborarlo, cuestionarlo, enriquecerlo, robustecerlo. Entonces ya me va a dar miedo. Entonces por eso si dices, estudiar primero Torah, al grado que tengas fe, o sea, que esa fe no se te... no, que ya tengas asimilada esa fe. Alguien que no sabe si existe Dios, no debe de leer este libro. O sea, no debe de leer este libro. No porque diga que no existe Dios, simplemente porque no es primero un ladrillo y luego el otro ladrillo. ¿Sí? Primero construir fe. Y luego construir lo que viene, digamos, lo que llena la vasija esa grande de la fe. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. La Torah, les doy estos apuntes, que son meramente mis apuntes, que ¿okay? Es la metodología que estamos siguiendo en este curso del Moreh Nebujim. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que se queden con material, porque si hablamos de cosas muy como filosóficas, entonces ustedes tienen que tener una guía para poder incluso reestudiar en casa, transmitir, etcétera, etcétera. Y esa es la metodología que seguimos en este curso de Moreh Nebujim, ¿ok? Entonces, son meramente mis apuntes, por eso están a mano y no están totalmente desarrollado el tema, pero sí es suficiente para servirle como guía para siempre, ¿ok? Entonces, lo primero que nos cuenta el Rambam es que la Torah está, obviamente, en sus primeros 10 capítulos que habla la Torah, que para nosotros es el Génesis, ¿sí? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Sí, de todo el drama del hombre. El hombre que peca y peca y peca y peca en su afán de entender qué es, cuál es su papel en el mundo, cuál es su conectividad con Dios. O sea, en ese triángulo de Dios, el hombre y el mundo. ¿Sí? ¿Dónde estamos? ¿Para qué? Entonces tenemos aquí varios pasajes muy importantes que explica Rambá. Por ejemplo, el Gan Eden. ¿Sí? En el Gan Eden, el pasaje del Gan Eden de Adán y Eva, vamos a ver que el problema es el deseo y la ambición, ¿okay? El deseo carnal y la ambición intelectual, ¿okay? Por ejemplo, alguien que me pueda decirme dónde o cómo. En el Gan Eden, cuando pecamos con el pecado original, ¿okay? ¿Qué era? Deseo de comer, ¿sí? Es alegórico, ¿okay? Todo esto que dice el Génesis es alegórico. Lo que nos quiere decir es que el hombre no tiene su equilibrio en el deseo ni en la ambición. Porque en un árbol, el árbol que comimos con la manzana, era un árbol donde teníamos dos árboles que no podíamos comer, ¿sí? El árbol del bien y el mal, ¿ok? ¿Y qué otro árbol?
El de la sabiduría, ¿no? Conocimiento.
De la vida, ¿ok? Entonces, esos son los dos árboles que no podíamos comer, porque dice, el día que comas, vas a ser como ¿qué? Dice Elohim, vas a ser como Dios. Dios no en el sentido del Dios todopoderoso, no nos vamos a convertir en Dios, ahorita vamos a ver, pero quiere decir, Elohim quiere decir poderoso, vas a ser muy poderoso. Elohim en la Torah no quiere decir Dios, Elohim en la Torah quiere decir el poderoso o el más poderoso, ¿sí? Porque por ejemplo el juez se le llama Elohim, ¿okay? Quiere decir es el más poderoso en el sentido del juicio. Entonces así se le llama Elohim. Elohim es el que conjunta las fuerzas existentes, por eso decimos Bereshit bara Elohim. Entonces es una, ese conjunto de fuerzas existentes que están liderados por el más poderoso, ¿ok? Luego tenemos la corrupción, otro problema, que es donde vemos el diluvio, o sea que el hombre batimalea Aretz jamás, la tierra se llena de corrupción, y entonces el problema es que el hombre no aguanta la honestidad, la ética, la moral, no la aguanta, y entonces cae el diluvio. Luego vamos a ver otro pasaje que es la Torre de Babel, que es la rebeldía, ¿sí? La unión de los hombres, pero la rebeldía espiritual, ¿sí? Es otro gran problema de la humanidad. Y luego vamos a ver depravación, antes de, un poquito antes del diluvio, la depravación sexual, que es cuando las Bnot, las hijas de la tierra, se meten con los hijos de Dios, ¿no? O sea, Bene Elohim, los poderosos, exactamente. Entonces vamos a ver qué es promiscuidad, realmente. Hay mucha mitología al respecto, ¿sí? Yo leo, o sea, Rambam dice la Torah, Bene Elohim son los poderosos de la tierra. Entonces, mucho, y eso es como paréntesis, lo que quiere hacer el diluvio con esto, lo que, ¿por qué lo comenta? Porque de veras no, creo que no se gana mucho en esa información. O sea, que como es un dato como que pone más polémica y mitología que información. O sea, ¿de qué nos sirve saber que la promiscuidad before, o sea, antes del diluvio? Y una de las cosas que hace el diluvio es que dejemos de creer en eso. ¿Por qué? Porque lo que dice el diluvio es que sí había todo ese tipo de mitologías, pero ya no. O sea, el diluvio acabó con todo y a partir del diluvio tenemos hombres como nosotros, ¿okay? Entonces él entierra, la Torah entierra toda la mitología. Toda la mitología la entierra, decía, no nos, ni siquiera nos dediquemos a ver cómo era eso, porque ya no existe, ¿okay? Entonces todo eso de gigantes, todo eso de mitologías, de leyendas raras, todo eso se muere en el diluvio, ¿okay? Entonces, y de repente después de todo este drama del hombre, ¿a quién aparece? Aparece Am Israel con sus proto judíos, o sea, los que son antes, que es Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus, ¿okay? Antes de Matán Torah, que si antes le entrega la Torah, es, vamos a llamarle el proto judaísmo, antes del judaísmo, ¿okay? Y entonces, ¿qué sucede con el pueblo de Israel? Moshe con la Torah, lo que trata de hacer es enseñarnos dónde están estas diferencias en la relación entre el hombre, Dios y el mundo. Esas diferencias y también esos lugares de comunión. O sea, realmente lo que la Torah nos quiere hacer es darnos ese equilibrio, esa información de equilibrio, donde podamos quitarnos por fin los dramas históricos de la humanidad. Que no volvamos a caer en lo que acabamos de narrar anteriormente. Que no volvamos a caer en lo que cayeron en el Gan Eden, en el diluvio, en la Torre de Babel, en la promiscuidad. Todo esto que estamos hablando, ¿ok? Y entonces es importante... ¿Cómo le hace Moshe para transmitir ese mensaje? Entonces, aquí vamos a leer un poquito de directo del libro. Y entonces dice así. Dice, Moshe trató por dos maneras de conocer la información adecuada para transmitirnoslas a nosotros. Entonces, ¿cómo trató? En un pasaje que todos a lo mejor conocen, que es cuando Moisés sube al monte Sinaí y le dice a Dios que lo quiere conocer. Entonces dice así, dice, Bakashato ladat, pidió saber, ¿sí? Odienina et darkeja veedaeja. Quiero saber tus caminos, le dice a Dios. En esos 40 días que estuvo en el monte Sinai, una frase que dice la Torah en el Shemot, dice, Odienina et darkeja veedaeja. Déjame conocer tus caminos. Beaharken, Bikesh le asig et atzmuto italesh neemar, harenina et kebodeja. Y no nada más se quedó con tus caminos, sino que Moshe fue un paso más adelante y le pide a Dios, dice, no nada más quiero conocer tus caminos, quiero conocerte a ti también. ¿Ok? Quiero harenina et kebodeja, quiero conocer tu honor, o sea, quiero conocer tu esencia, ¿qué eres exactamente? Y entonces dice, et kvodosh el Elohim, mefaresh a Rambam, ¿ok? Le asig et atzmuto italesh, o sea, lo que quiere conocer realmente. Moshe es la esencia de Dios. ¿Qué le contesta a Dios? Entonces vemos dos preguntas, ¿okay? La primera pregunta le pide entender el secreto de la divinidad misma para poder integrar y ser esa divinidad. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Para qué queremos conocer? ¿Para qué? ¿Para qué conocemos la física? ¿Para qué conocemos la biología? ¿Para qué conocemos el cuerpo?
Poderío.
Para poder, o sea, nuestro sentimiento de hombres, nosotros estamos dados al poder, al control, lo tenemos no por mal, sino que Dios nos puso esa fuerza. Hay una clase que di que se llama Los dos Adam, que es Adam, la tesis de Soloveitchik de los dos Adam. Uno de esos Adam es el Adam que tiene que conquistar la tierra. O sea, ese Adam que tiene que cuestionar, investigar, observar, replicar y controlar o dominar. Que es el hombre científico que conocemos hoy. ¿Sí? Todo lo que conocemos para algo nos sirve. Y nuestro deseo de conocer es precisamente con esa naturaleza que tenemos. Entonces, ¿qué dice? Lo que quiere Moshe, ¿sí? Lo que quiere Moshe es integrar esa sabiduría divina esencial para poder replicarla. O sea, para poder él tener esas herramientas y poderlas replicar hacia el pueblo de Israel. ¿Okay? Romper las barreras humanas, pidió Moshe. Totalmente. Marquitos. ¿Qué pasó con Dios? ¿Qué le contestó? ¿Qué le contestó? Le contestó Dios que no se puede. Dice, Habaksha ladat et Elohim, hi Habaksha liyot Elohim. O sea, el pedir, el saber de la divinidad, pidió ser esa divinidad. O sea, Moshe quiso ser ese Elohim, ese poderoso, con esas herramientas. Moshe bikesh lifrot et atgurot haenoshiot. Y entonces Dios le dice, lo tuhal lirot et pnei et panai, ki kol irani adat. Kilo irani adam bajai. Dice, le contesta a Dios, este es el texto de la Torah. Lo tuhal lirot et panai. Nadie puede ver mi cara, quiere decir, conocerme realmente. Sino, kilo irani adam ajai. Nadie vivo, ¿sí? Que esté vivo, puede tener ese derecho, ese privilegio. ¿Okay? Y es lo que le contesta Dios. La segunda pregunta, ¿cuál es? Que le pregunta Moshe. Entonces, ok, si no me puedes contestar eso, ok. Muéstrame cómo manejas el mundo. Darkeja, ¿sí? La primera pregunta que vimos. Darkeja quiere decir tus caminos. ¿Qué es eso de cómo manejas el mundo? Conocer la primera fuente de los secretos, dice Rambam, de la física, de la química, de la biología, de la geología, del cosmos, de la astronomía. O sea, lo que le quiso pedir Moshe a Dios es cómo maneja el mundo que conocemos nosotros. Las leyes naturales, físicas, fíjense. Por eso Rambam habla de dos conocimientos, Maase Bereshit y Maase Merkabah. Maase Merkabah es el que vimos ahorita, anteriormente, es el trono celestial. El trono celestial, Dios le dice, sorry, no te lo puedo dar. ¿Okay? Bueno, ¿qué sí te puedo dar? Maase Bereshit, te puedo enseñar la creación, cómo hice la creación. ¿Okay? Y entonces, ¿qué le contesta a Dios? Dios le dice, claro que sí te la puedo dar. Entonces le dice cómo, y ahorita vamos a ver cómo le contesta que sí Dios a Moshe. Entonces, con esa sabiduría que Moshe entendió en estos 40 días, y eso es bien importante para entender de dónde vino la Torah. ¿Alguien sabe de dónde vino la Torah? ¿Quién la escribió? Moshe. ¿Cómo la escribió? ¿Cuándo la escribió? ¿Cuándo? A ver. 40 días o 40 años.
40 días que estuvo en el monte.
¿Cómo?
Primero fue Shebalpe, ¿no?
¿En 40 días?
No, en varias generaciones.
Pero Moshe, o sea, la Torah escrita, vaya. El Pentateuco, no el Tanaj, los cinco libros de la Torah, los cinco, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. La tradición judía dice que lo escribió Moshe en el desierto en 40 años. ¿Okay? Dice Rambam, dice parashá, pasaje por pasaje. O sea, lo que hoy conocemos como toda la Torah, ven que tiene pergaminos y están escritos. No necesariamente esos pergaminos unidos, pero vamos a ver pasajes, no necesariamente las parashiot a las que estamos acostumbrados a leer cada sábado, sino pasajes son capítulos de sabiduría. Entonces, en los 40 años, ahora, ¿de dónde Moshe sacó la sabiduría para escribir esos pasajes?
De los 40 días,
muy bien. Entonces, esos 40 días donde Dios le dio los secretos, no que es Dios, sino cómo maneja el mundo. Y entonces cuando nosotros leemos la Torah, estamos hablando que tenemos el handicap, o sea, tenemos ese atajo, ¿ok? Que que nadie tenía en ese momento de tener... Pásenle, pásenle. Aquí hay sillas. Tenemos el atajo y la gran privilegio de tener esa sabiduría. Y esa sabiduría que Dios le dio a Moshe en los 40 días. ¿Por qué? Porque Moshe le preguntó. Porque Moshe le exigió saber esa información. ¿Por qué? Porque la primera revelación que fue... 10 mandamientos, ¿estamos de acuerdo? Es bien importante saber esto para no darle lugar a algo que no lo tiene o sustituir el lugar de algo. Primero la revelación fueron los 10 mandamientos. Y si a mí me preguntan, es suficiente, es suficiente. ¿Alguien de ustedes cumple los 10 mandamientos? La verdad. Si cumpliéramos los 10 mandamientos, ¿no seríamos los mejores hombres del mundo? Otra pregunta, ¿necesitaríamos algo más? No. Como esos 10 mandamientos son tan difíciles de cumplir, es que necesitamos de la Torah, todo lo demás de la Torah, el culto, la tradición y la mitzvah. ¿Sí? Es por eso que lo necesitamos, porque necesitamos que nos enseñen cómo cumplir esos 10 mandamientos. Pero yo les hago el reto de verdad, de no mentir. No mentan, pongan un sacramento de no mentir, de no envidiar. Pongan ese sacramento de respetar a sus padres. O sea, un sacramento. No necesitaríamos ni una letra más de la Torah. ¿Ok? Por eso es importante.
En sí. El corazón de la Torah no están los 10 mandamientos. Están en la Torah. Ese no están los 10 mandamientos.
Está implícito. Porque si te fijas que la primera letra de los 10 mandamientos es Anojí. Y la última es Lerreja. Quiere decir, vean en el texto bíblico. La primera es Anojí. Ya cuando dice los 10 mandamientos, la última es Lerreja, quiere decir Anojí Lerreja. Los 10 mandamientos son para el prójimo. Por eso tenemos Lerreja, quiere decir para el prójimo. Quiere decir todo lo que aprendemos en los 10 mandamientos es para aplicarlos al prójimo. Y también tenemos, evidentemente, muchos de los mandamientos son para el prójimo. No robar, por ejemplo, no matar, etc. ¿No? Entonces vamos a ver, ese es un concepto nada más para que entendamos que los... Lo que está hablando el Rambam de cómo entendemos la Torah es precisamente toda la información que se le dio a Moshe vía profecía máxima, digamos sublime, en esos 40 días. ¿Ok?
Te voy a preguntar rápido.
Sí.
O sea, porque cuando leemos la Torah, no precisamente la cronología cuadra. Entonces.
Es por eso. Porque son parashiot. O sea, son parashiot. A veces son... Haz de cuenta, les voy a poner un ejemplo para que de veras entendamos bien. Korah. La perasha de Korah. ¿Quién era Korah? El primo de Moshe que le hizo o le trató de hacer un golpe de estado. ¿Ok? ¿Pasó o no pasó? Primera pregunta. ¿Sucedió o no sucedió?
Sí, claro.
¿Sucedió? ¿Ok? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo lo dice Moshe? ¿Exacto? No. Lo que sucedió fue... ¿Quién sabe qué sucedió? Lo que sabemos de lo que sucedió es lo que escribió Moshe, ¿entienden o no? Sí, para que me entiendan. O sea, lo que sabemos de lo que sucedió es lo que Moshe rescató de lo que sucedió. ¿Para qué? Lehorot. Torah quiere decir lehorot, quiere decir enseñar. Una moraleja importante. ¿De qué? De liderazgo. Una moraleja de fe. Una moraleja de jerarquía. Una moraleja, mil cosas podemos estudiar de Korah. Mil cosas se pueden estudiar, pero no quiere decir que exactamente así sucedió, ¿ok? A lo mejor sucedió en mucho tiempo, a lo mejor sucedió en muchas discusiones, a lo mejor sucedió que hubo hasta matanzas de hombre a hombre, puede ser que hubo guerras, ¿quién sabe qué pasó ahí? ¿Okay? Lo que tenemos nosotros es lo que Moshe rescató de ese suceso para que quede para la posteridad, ¿okay? Y entonces ahí es donde entendemos por qué está... pegado y de repente vemos un pasaje que no tiene que ver con el otro y hay unos que sí tienen que ver con el otro, pero nosotros no tenemos exacto porque no somos Moshe, ¿ok? Entonces estamos tratando y los sabios de miles de años han tratado de ponerse en la mente de Moshe. ¿Y por qué pegó? Hay muchísima literatura de la intertextualidad. ¿Qué es la intertextualidad? ¿Por qué está esto pegado con esto? ¿Por qué esta palabra está junto a esta? ¿Por qué esta perashá está pegada por la otra? O sea, tratar de entender por qué están pegadas, sumadas, cosidas de esa manera. ¿Ok? Y entonces, porque todo tiene un motivo trascendente según nuestra tradición. ¿Vale?
Hay una pregunta sí. Por desconocimiento. ¿En qué acaba la Torah? ¿Cuál es la
palabra? Israel. La palabra es Israel.
¿Cuándo se acaba Moshe?
Cuando se muere Moshe. Cuando se muere Moshe y cuando le pasa la estafeta a Yoshua para conquistar la tierra de Israel y formar una nación como lo, se lo prometió Abraham en el primer pacto de los pactos. ¿Sí? Entonces ahí acaba, de hecho, dicen, muchos sabios dicen, bueno, entonces cómo carambas Moshe escribió lo último, si ya estaba muerto. Entonces dicen, no, pues no lo escribió Moshe, lo escribió Yoshua, ¿no? O sea, es lo que todo el mundo entiende. Pero sí es importante entender que Moshe tuvo todo ese tiempo para, cuando el pueblo se rebeló porque quería agua. Ok, entonces sucedieron mil cosas, y luego cuando Miriam habló mal de él, y luego cuando la guerra con Amalek, y luego con todos los pasajes que vemos en la Torah, tienen esa misma calidad, y así hay que entenderlo cuando lo leamos. Entonces, todo, cada palabrita que está ahí no es una bitácora histórica. Cada palabrita que está ahí es el compendio de lo que sucedió, con una moraleja muy, muy profunda para enseñarnos filosofía de vida. Ok, por eso yo, a mí, si me dicen, todo el mundo dice, la Torah puede ser un libro de historia. No, la Torah puede ser un libro de ciencia. No, para mí, lo que más es la Torah es un libro de filosofía. Lo que más es, no quiere decir que es lo único que es, pero lo que, porque si fuera un libro de historia, sería pésimo libro de historia. ¿Ok? Y así muchas cosas se les puede decir. O sea, no entendemos muchas cosas que no fueron escritas, porque no es su intención. ¿Ok?
Perdón, me hizo una
preguntilla. Sí, no,
padre. ¿Describe Rambam algo de cómo fue esa comunicación de Moshe con Dios en el Arsinaí?
Sí, ¿no lo dice Rambam?
¿Es divina o hay comunicación?
Ah, ok, por Nebuá. Cuando vimos lo de Nebuá, vimos cuál es esa inspiración máxima. ¿Ok? Que son iluminaciones que tienen ciertas personas, ¿ok? Por su sentido común, por su deber hacia la sociedad, ¿sí? Y porque Dios se los manda. No es algo mágico, ¿ok? O sea, la Nebuá para Rambam, no vamos a ahondar tanto porque está en la clase de Nebuá, métanse a ver lo que es Nebuá, pero la Nebuá para Rambam no es un trance mitológico, no. La Nebuá para Rambam es una inspiración, divina, porque sí viene de, obviamente, con información divina, pero obviamente es por el esfuerzo del hombre de quererla, de recibirla y de transmitirla. Okay, entonces, para Rambam, el Naví es muy humano. Ahorita vamos a ver algo de esto para que entendamos qué es para Rambam un Naví. Okay?
Perdón. Sí. Ese capítulo, ese concepto de que no se iba a presentar físicamente, que no nos podía ver físicamente, pero termina el paso con el capítulo, si bien, los comentarios dicen que sí podía verlo por atrás.
A Joray.
Sí. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Qué?
Bueno, les voy a decir nada para que todos entendamos. Lo que dice Dios cuando no le puede dar Areni Naet que bodeja, enséñame quién eres, le dice Dios, no, lo irani Adán Bajai. Luego le dice, bueno, dar queja. Ok, entonces te voy a enseñar mi Ajoray. Pero no fue en respuesta a la primera pregunta, sino a la segunda pregunta. ¿Sí? A la primera pregunta, enséñame tus caminos, ok, te los voy a enseñar. ¿Y qué le dice? Te voy a enseñar mi espalda. Ok, y entonces eso se traduce, lo explica Rambam también, que eso se traduce con la historia. La historia, o sea, lo que pasó, conforme a lo que pasó, podemos entender a Dios. No lo podemos entender en presente, es muy difícil, porque ahí lo que dice Rambam es que Dios, Moshe le preguntó un dilema que tenía después de todo el estudio, y que dijo, espérate, no entiendo todavía nada. ¿Por qué? Porque yo veo que gente buena le va mal y gente mala le va bien. Entonces todo lo que me estás enseñando no cuadra, ¿okay? No me cuadra. Entonces le dice Moshe, y Dios le dice, espérate, te voy a enseñar mi Ajoray, te voy a enseñar mi espalda, es el pasado. Quiere decir, lo vas a entender analizando la historia, pero no en presente. En presente es muy difícil. En presente, cuando ves sufrimiento, o cuando ves injusticia, o cuando ves inequidad, o cuando ves un mundo de cabeza, entonces no lo puedes entender, ¿no? Como no puedes entender la Shoah o muchas cosas así. Pero después, con el pasar del tiempo, todo se sintoniza en una dialéctica, en un camino que se va construyendo, y vamos entendiendo el progreso de la civilización, y que así debería haber sido y no de otra forma. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le dice de Ajoray. ¿Ok? Ahora, pero fíjense lo que le dice. Hashem contesta que sí, y Moshe en esos días aprende lo que ningún hombre aprendió, ¿sí? Jamás. Y con esa sabiduría escribe la Torah, que es lo que acabamos de decir. Ahora, dos clases le pidió, una de teología y una de física. ¿Sí? Teología es Da'at Elohim, que es Me'aseh Merkabah, le dijo que no. ¿Sí? Y luego le pidió otra, que es la física, y le dijo, es Da'at Ha'olam o Adam, o sea, lo que es la física, y que es Ma'aseh Bereshit, y sí se la dio. ¿Ok? Pero ¿cómo le dijo? Ani Avir, y fíjense cómo dice aquí, ¿Qué es lo que tú me dijiste ahorita, Marcos? Dice, Ani, ¿cómo le dijo? Ani, avir kol tu vi al paneja. Yo voy a pasar todo mi bien sobre tu rostro. ¿Ok? Benemar lo bichubal le shelashnia, lo tujal y al panay. Y entonces, vayar Elohim et kol asherasa, veinet tov meot. ¿Qué quiere decir kol tu vi? Te voy a enseñar todo mi bien. ¿Qué quiere decir todo mi bien? ¿De dónde sabemos qué quiere decir? Fíjense lo que dice Rambam. Lo vamos a conectar con el tov meot de la creación. O sea, y ahí es cuando entendemos bien qué le enseñó. Le enseñó los secretos de la creación física. ¿Ok? Y cómo funciona el mundo. ¿Por qué? Call to be, ¿sí? Todo mi bien se compara con la intertextualidad. Dice, vaya Elohim et kol asher asa veine tov meod. Cuando acabó la creación, Dios dijo esta frase, veine, y vio que todo lo que hizo le gustó, y entonces dijo tov meod. ¿Ok? Ese tov meod que vio o que sintió Dios al crear el mundo, con todo lo que hizo, con toda su sabiduría, sus herramientas, su talento, su destreza, no sé, por llamarlo de alguna manera, todo eso se lo enseñó a Moshe. ¿Okay? Por eso le dijo, call to be, todo lo que a mí me pareció bien al principio cuando creé el mundo, te lo voy a enseñar a ti. ¿Okay? Y por eso Moshe es el profeta de los profetas, por eso es el hombre de los hombres. ¿Okay? Porque es el único que tuvo esa... ¿cómo se llama? Ese privilegio. ¿Ok?
Pero estás implicando que antes de Moshe ese conocimiento no era accesible a la humanidad.
No tanto. Sí había, porque había ciencia. ¿Sí? Pero por medio de la ciencia. Por ejemplo, en Egipto había mucha ciencia. Y Moshe aprendió mucha ciencia en Egipto, ¿no? Que por eso lo escogió Dios. También lo estudiamos en algunas clases. Dios escogió a Moshe porque era capaz. Porque él ya sabía muchísimas cosas. Porque en Egipto estaban las escuelas de la vida, y las escuelas de la vida hablaban ya de sabiduría y de cosas ocultas muy, muy, muy importantes. Y Moshe las conocía. Entonces Moshe podía integrar la sabiduría que Dios le reveló en el Sinaí. Un hombre ignorante no lo hubiera podido hacer. Un hombre que no creció en el palacio real, con la mejor educación del mundo en ese momento, porque Egipto era el imperio más importante del mundo, y el palacio real era el lugar con más conocimiento del mundo entero. Solo un hombre así podía integrar un conocimiento al cual fue sujeto Moshe.
¿Podrías decir con cierta relatividad que lo mismo le pasó a Abraham y por eso quizá fue escogido? Porque en su momento Mesopotamia era el lugar de las
exactamente
ciencias,
Moshe,
el lugar de las de las urbanizaciones, de las construcciones, de las matemáticas. Y que en un momento dado haya sido relativamente quizá en otro nivel, que le pasó lo mismo a Abraham para poder tener esa cuestión y después se cierra o se remata.
El gran liderazgo de Abraham, como tú lo dijiste correctamente, es gracias a su capacidad. O sea, gracias a su capacidad igual que Moshe. Es más, les voy a poner otro ejemplo. Pablo, ¿okay? Pablo, Saúl de Tarso. ¿Sí? ¿Quién era Saúl de Tarso?
El que difundió el cristianismo.
Sí, pero ¿quién era? Era
el
judío.
Judío que perseguía cristianos.
Sí, pero era judío helenizado que creció en Roma con la mayor acceso a la cultura posible en el mundo. ¿Okay? Ese hombre vino, llegó a Jerusalén, ¿sí? Y entonces sincretizó todo lo que había entendido y creó el cristianismo. ¿Okay? O sea, para que me entiendan, como siempre todos estos movimientos son por gente muy capaz, no por gente muy humilde. ¿Sí? La gente muy humilde es la gente que absorbe y consume, ¿sí?, las doctrinas que generan hombres muy sabios y muy, muy talentosos. Lo mismo le pasó a Filón de Alejandría. Humilde me refiero no a humilde de virtud, sino humilde de ignorancia, de claro. Gente que sin acceso al progreso, sin acceso a la educación. ¿Sí? Es bien difícil que una... algo así. Lo mismo le pasó a Filón de Alejandría. Filón fue un gran hombre, un gran filósofo que inventó la alegoría bíblica. Y él era de Alejandría. O sea, toda su información la recibió de los griegos.
También en épocas más modernas. O sea, si te quisiera, las revoluciones industrial, la comunista, la que sea,
siempre
fueron por gente preparada.
Siempre. Es más, les voy a poner un ejemplo padrísimo. El Rebe de Lubavitch. El Rebe de Lubavitch, ¿saben cuántos doctorados tiene? ¿Tuvo? 7 doctorados. ¿Sí? 7 doctorados en Berlín, ¿ok? O sea, no en cualquier lugar, ¿sí? O sea, Lubavitch, ¿cómo se llama este hombre? Joshua Heschel, ¿sí? Soloveitchik. O sea, los grandes hombres que han creado en el mundo moderno doctrinas judías han sido con un sincretismo increíble de información entre la judía y la no judía, ¿okay? Y eso es muy importante. Lo mismo le pasó a Moshe, ¿okay? Ahora, su curiosidad de Moshe, como ya estamos aquí al reverso de la hoja, no era para inventar tecnología. Aquí vamos a ver entonces quién era Moshe. Fíjense, aquí vamos a ver de veras lo que lo hizo único a este hombre, que nos hizo únicos a nosotros. Su curiosidad de Moshe no era para inventar tecnología. O sea, Moshe no era un científico, no era Aristóteles, ¿sí? Aristóteles en su casa, imagínense la casa de Aristóteles lleno de frasquitos, con cosas, o sea, todos estos grandes filósofos eran también científicos que se pasaban la vida observando. ¿Para qué? Para crear. Moshe no era nada que ver con esto. Quería conocer cómo Dios dirige el mundo para saber cómo dirigir a su pueblo. ¿Entienden? O sea, Moshe era un líder. Si le tenemos que decir algo a Moshe, era un líder. Todo lo que había, todo lo que aprendía, todo lo que su sed y hambre de sabiduría era para ejercer su liderazgo de la mejor manera posible para crear una nación ejemplar. ¿Ok? Eso era lo que quería hacer Moshe. Entonces, todo lo que quieren saber de Dios no es para secar el pantano de Israel. O sea, no estamos en eso todavía. Lo que queremos es realmente generar un liderazgo. Ahora, ¿cómo funciona esto del liderazgo? Dice, Zot Aitaha Matara, estoy leyendo las palabras de Maimónides, Zot Aitaha Matara Jronash el Shaelato, ¿sí? Leman Emtzahem Beneja, Verraaki Ameja Hagoyaze. ¿Cómo sabemos esto que estamos diciendo? Por este texto. Dice, ¿para qué le dice Rambam a Dios que quiere todo esto? Le dice, Badeja Leman Emtzahem Beneja, para yo encontrar gen Beneja, gracia en tus ojos, o sea, dame la información. Verraaki ameja hagoy azde. ¿Para qué? Para que yo se la pueda pasar a este pueblo que tú elegiste o que tú me mandaste a sacar de aquí. O sea, todo lo que quiero saber es para transmitir, para transferir al pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice, Asherani tzarij lehanigam bemaasam, porque yo los tengo que liderar en sus comportamientos. ¿Ok? Y entonces quiero entender primero cuáles tienen que ser esos comportamientos, ¿ok? ¿Sí entendimos esto? O sea, su enfoque de Moshe es liderazgo, ¿ok? Ahora, la dinámica, y ese es un punto así, punto y aparte, la dinámica entre la naturaleza y Dios, es lo que está escribiendo Rambam, han sido siempre ideas centrales en las religiones, siempre, a lo largo de la historia. O sea, la relación entre la naturaleza y las divinidades, las deidades, los dioses, etcétera, siempre ha sido un tema dinámico, siempre ha estado cosido, siempre ha estado vinculado, ¿okay? Vamos a poner, por ejemplo, desde el Teilim hasta Einstein, ¿sí? Vamos a poner dos ejemplos. Vamos a poner que en el Teilim, ¿no? El ser en los salmos, por ejemplo, el salmo que leemos en la mañana, Alelu, ¿no? Marrabuma aseja Adonai kulam bechokhma asita maleja aretz kinyaneja, ¿no? Que estamos ensalzando a Dios por la marrabuma aseja, por las grandes obras con tanta belleza que hiciste. O sea, cuando vemos la naturaleza, el mar, el árbol,
el amanecer,
cuando vemos, incluso si somos más científicos, entendemos la fotosíntesis y el oxígeno y el agua, y entendemos el cuerpo y entendemos todo lo que, el perfecto sistema de la naturaleza, más podemos alabar a Dios. Y eso lo dice Spinoza, por eso digo yo, desde el Teilim hasta Einstein, ¿okay? ¿Y por qué? Y voy a pasar por Spinoza, Baruch Spinoza, porque Baruch Spinoza fue el que inspiró a Einstein a creer en Dios, ¿okay? Y entonces dice, voy a citar a Spinoza directo, dice, es indudable que todo lo que hay en la naturaleza, con su ciencia y su perfección, envuelve y supone el concepto de Dios. Mientras más conocemos la naturaleza, más conocemos a Dios, ¿okay? Y entonces es totalmente lo que dice Maimónides, o sea, es totalmente maimonidiano y totalmente lo que dice el Moré Nebujim, ¿okay? Entonces, lejos de que fíjense qué paradigma, porque en años antes, o incluso en la tradición, mucha tradición rabínica de esos tiempos, hablan de lo contrario, ¿no? De aislar la ciencia, aislar el conocimiento científico, y para Rambam, pues, si quieres conocer a Dios, pues estudia física, estudia biología, entiende tu planeta, entiende cómo funciona, entiende cómo cuidarlo, ¿sí? O sea, y entonces vas a conocer a Dios, eso es la obra de Dios, ¿ok? La diferencia entre Moshe es que busca encontrar en el cosmos no tanto la teología, sino la política. Fíjense, la política me refiero al liderazgo nacional, que hoy entendemos como política. Entonces él quiere traer de todo la sabiduría, llevarla a la política. Es más humano de lo que pensamos. La Torá es más humana de lo que pensamos. Menos filosofía teológica. Y ahorita vamos a ver cómo. De la teología pasar a la física y de la física pasar a la política. O sea, ese es el ciclo que hace la Torá de Moshe. Quiero que entiendan bien este concepto. De la teología, porque si es teología, pues si Dios dijo, y Dios habló, y Dios creó, y Dios hizo milagros, entonces sí estamos hablando de teología. O sea, estamos hablando que hay Dios, existe Dios, eso es teología. Pero no nos quedamos en la teología. Luego migramos a la física, o sea, a la naturaleza, al cosmos, para poder pasar a dónde, al liderazgo político, ¿okay? A cómo ejercer nuestro liderazgo en la sociedad. ¿Okay? Por ello es que la Torah, en esencia, no es un libro mítico o místico, sino todo lo contrario. Y les voy a decir dos ejemplos. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vabohu. ¿Qué aprendemos de ahí? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz es teología, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, Dios creó el mundo, ok. Y luego nos pasa, ahí está la transición a la qué? A la física. ¿Cómo? Muy bien, pero antes de eso dice ve'haaretz hayta, o sea, y la tierra. ¿Dónde quedó el shamayim? ¿Alguien nos explicó el shamayim? O sea, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ¿betales? ¿Ok? Punto. ¿Cómo? Haaretz hayta tohu vabohu. ¿Ok? ¿Quieres dedicarle 20 capítulos? Está bien, pero luego tienes que seguir con shamayim. Búsquenlo. No está el shamayim. ¿Ok? No, nada más no está. Segunda fuente. Anistarot la Hashem Eloken. Ve'aniglot lanu ulbanen. Todo lo escondido que no sabemos. Nistarot quiere decir todo lo que no, lo oculto, la Hashem lo que no, eso déjaselo a Dios. Aniglot, ¿sí? Lo que está descubierto, lo que tú ves, lanu ulvanem, eso es para ti, para nosotros y para nuestros hijos. Quiere decir, ¿en qué nos está motivando, hacia dónde nos está motivando la Torah? ¿Hacia la mística?
No,
hacia el tacles. ¿Hacia qué? A la política. Entonces vean cómo todo esto se alinea. Y no estamos hablando de Midrash, ¿eh? Todos son textos de la Torah. Son textos de la Torah. ¿Ok? ¿Perdón?
Sacaron un chistorete local porque lo conocemos a Mauri como el conde del Midrash.
No, excelente, ¿no? Yo no digo del Midrash, nada más que a mí me gusta, como dice Maimónides, traer las fuentes originales, la Torah. ¿Ok? Entonces, y también podemos usar los midrash, no tiene nada malo, pero cuando ningún midrash puede negar la Torah, ¿me explico? O sea, la Torah es la Torah. ¿Okay? Entonces fíjense, otra vez, de ahí vamos a ver cómo pasamos entonces de eso. Muchos comparan a Platón con Moshe, ¿okay? ¿Por qué? Porque también los dos hablan de filosofía, ¿sí? Moshe habla de revelación, y los dos la hablan para el liderazgo. Los dos, cuando ustedes, si leen el libro de Platón de la República, él lleva de la filosofía a la política, o sea, del deber ser filosófico, ética, moral, justicia, equidad, igualdad, todo esto que lo desmembra vía jojma, o sea, vía filosofía, ¿okay? De las enseñanzas de los filósofos anteriores y de su propia cosecha, pero ¿a dónde lo lleva?
Al cielo.
¿Perdón?
Al cielo.
A la política.
No, Platón. En su libro La República lo lleva a la política. O sea, quiere decir, más bien agarra todo lo del cielo y lo quiere aterrizar en política. O sea, ¿cómo logramos de todas estas ideas sublimes, cómo logramos de todas estas ideas elevadísimas hacer algo real? O sea, hacer algo tajles a la sociedad. Y entonces por eso escribe La República. ¿Por qué? Porque
es que aquí pones política como las herramientas para el manejo de la sociedad.
Liderazgo, claro. Esa es la política, ¿sí? Esa es exactamente la política. Entonces por eso Platón habla de todo, y es exactamente lo que pasa con Moshe muchos años antes, obviamente, pero la diferencia es que Moshe lo saca de Dios y Platón lo saca de la filosofía, ¿okay? Del pensar. O sea, nosotros creemos en la revelación y por eso hablamos de que Moshe todo esto que saca de Dios lo lleva a la política. Y Platón lo saca de la jojma, digamos, de la filosofía y sabiduría, y lo saca y también lo aterriza a la...
Lo que Moshe quiere agarrar es de la forma en como Dios liderea el mundo, y eso plantearlo al ser humano.
Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo llegamos de eso, de la física al liderazgo? Ahorita lo vamos a ver. O sea, ¿cómo llegamos de la fotosíntesis al liderazgo? Ahorita lo vamos a ver. Okay, dice así, para lograr este liderazgo, okay, la primera regla, sí, que también lo hizo Platón, también lo hizo Sócrates y también lo hizo Moshe, es leitbatel et atzmeja, que es anularte a ti mismo. Okay, y lo habla mucho Rambam cuando habla de liderazgo político. Porque dice, mientras los políticos sigan buscando, los líderes, no los políticos, dice, los líderes, monarcas, líderes sociales, sigan buscando el poder y el control, ¿sí? Entonces, nada puede funcionar. Nada.
Depende de la actualidad.
Exacto. Y eso lo dijo hace 1000 años Rambam. O sea, de verdad es increíble. Sí. Dice, lo primero que tenemos que tener para entender esto de cómo bajar la Torah hacia la sociedad es que te tienes que quitar de la ecuación. Si te metes en la ecuación, no va a funcionar, porque tus intereses están metidos y todo se va a corromper. ¿Okay? Y es lo que hizo Moshe. ¿Moshe qué hizo? El ejemplo perfecto, el testimonio real, vivo, es Moshe. Porque él se anuló por completo, no nomás él, su familia, su proyecto personal, todo se anuló, todo. ¿Okay? Y por eso fue el profeta de los profetas. ¿Okay? Esa es la regla de oro, o sea, de veras la regla para profetizar, para poder jalar un mensaje de arriba, es la primera regla, es así.
Profundizar en cómo se anuló, o sea, a eso viene, a eso vas, o sea, que ¿en qué se anuló?
Él anuló su vida, o sea, él se donó al proyecto de Dios. O sea, el Shem Shamay, exacto, se donó al proyecto. ¿Okay? Él estaba en Midian, Moshe estaba en Midian, muy cómodo, ya tenía... todo lo que un semita quiere. ¿Qué es todo lo que un semita quiere? Lo dice cuando Dios le promete a Abraham. ¿Okay? ¿Qué es lo que no? Le dice lej lejá me artzejá mi mola de tejá mi beta hija el arta ser areja bezjá le goy gadol bagadele shemeja tabarejeja. O sea, te voy a hacer famoso. Todo lo que un semita quiere es nombre, honor, propiedades, hijos, ¿ok? O sea, riqueza e hijos. Es lo que Dios le promete a Abraham. Por eso lo compra Abraham. ¿Okay? Entonces, ya lo tenía todo Moshe. Todo lo que un semita quiere, ya lo tenía todo. Y entonces, deja todo y se va por el proyecto a sacar a un pueblo hebreo que ni siquiera se identificaba con él. ¿Okay? Porque él no era hebreo. O sea, él era egipcio. ¿Sí? Entonces, es bien difícil. Como, y ya luego vamos a ver en el transcurso del liderazgo cómo todo el tiempo él... incluso fíjense esto, cuando Dios quiere exterminar al pueblo de Israel, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ok, era aliado de Dios. Bueno, no, ni siquiera aliado de Dios. O sea, él estaba donado al proyecto a costa de él mismo. Dice, a ver, espérate, ya me contrataste para el proyecto de este pueblo, ahora no te me rajas, ¿ok? O sea, y yo, si dijeras, bueno, te voy a hacer un pueblo grande, le dice, ya, déjalos esto, te voy a hacer un pueblo grande a ti. No, yo no quiero un pueblo grande, yo ya estoy donado al proyecto. O sea, él de verdad se casó con el proyecto, ¿ok? Entonces, ¿cómo le hace? Entonces, primero que nada, leitbatel et atzmo. Luego, segundo, sí, aquí es lo que dijimos liderazgo, y aquí puse 13 midot, ¿ok? Cuando le dice, darkeja, enséñame tus caminos, ¿cuáles son los caminos? Entonces le dice, las 13 midot, por eso ahí luego en la Torah están las 13 atributos de Dios, que es Rahum, Behanun, Ereja, Paim, todo lo que decimos en Selijot, ¿ok? Entonces le dice, y Dios se las enuncia, dice, yo soy, así soy, ¿ok? Entonces, no, midot son cualidades, las midot de Dios, ¿ok? Entonces, no es cómo es Dios, sino cómo se comporta Dios, porque de cómo Dios ya vimos que no se puede saber. O sea, qué es Dios y cómo es Dios, no sabemos. Lo que sí sabemos es cómo se comporta con nosotros. Y entonces, es la primera clase de liderazgo que le dio, es las 13 midot. Y entonces esas 13 midot, si quieres ser un líder y quieres ser un naví, entonces necesitas ejercer o imitar a Dios, que en griego también los griegos llegaron a esa máxima de imitatio Dios, o sea, de querer imitar a Dios, y en la Torah está explícita, dice Kdoshim Tiyu Kikadosh Ani, sean sagrados porque yo soy sagrado. O sea, ahí tenemos una mitzvah de imitar a Dios. Entonces, ¿qué vamos a imitar si no lo conocemos? Sus, cómo se comporta, o sea, cómo trabaja, cómo conduce, cómo liderea, ¿ok? Y es lo que tenemos que exactamente hacer. Y entonces aquí tenemos una... ¿Ok? Acá, por ejemplo, da un ejemplo Rambam, dice, Raúl le manjiga Medina imhunabi, porque en la clase de Nebuá que vimos, dijimos, no es lo mismo ser líder que ser profeta, ¿ok? Solamente el que hace caso de todo esto, o que integra todo esto, puede llegar a ser un profeta. Los demás son líderes, y los líderes que no logran quitarse de sí mismos sus intereses, nunca van a llegar a ser profetas. Entonces dice, para hacer esas dos cosas, dice, lo ishlach akas velo itenle pirotam makometzlo, no se deje llevar por sus propios humores, ¿sí? No puede llegar al enojo, porque entonces, si llegas al enojo, quiere decir que no estás sacándote a ti mismo de la ecuación, ¿okay? Entonces ese es el primer atributo importante, ¿okay? Erech apaim, ¿qué quiere decir Erech apaim? Paciente, o sea, la primera regla es paciente, ¿okay? Y luego dice berav hesed, y tienes que tener mucha bondad, no bondad, mucha bondad, ¿okay? Es el único atributo donde dices mucha, berav mucha. ¿Por qué? Porque tienes que estar donado a esto por convicción, por convicción. Y para eso tú, en los ingredientes, tienes que tener mucha bondad, que seas una persona muy buena, ¿okay? Porque si no, no vas a aguantar. ¿Qué pasó con Moshe cuando dejó el cargo? ¿Por qué lo dejó? Se le agotó eso. Por eso, fíjense, se le agotó la paciencia y la bondad. Moshe, después de 40 años en el desierto, al final, con el episodio de la piedra y el agua, que es una shtut, una estupidez, ¿sí? No es por... Sí, o sea, ubican ese episodio, ¿no? Que le dijo que le hable al agua, le pegó, y no nomás le pegó, sino que ahora sí que...
Le pegó dos veces.
Ofendió al pueblo de Israel, o sea, los insultó, ¿ok? Entonces ya no era ese Moshe que contrató Dios al principio, ya era un Moshe desgastado, ya era un Moshe que ya no era ni Rav Hesed, ni Erech Apaim. Y de inmediato Dios le dice, brother,
hasta aquí
llegamos. Fíjense que tanto tuvo que Moshe... Leitbatel al atzmo, o sea, eliminarse a sí mismo, ¿entienden? Pero fíjense cómo es automático. No estamos hablando aquí de ideas, estamos hablando tajles, de las cosas que deben de ser. Y en el momento que no, okay, nosotros somos líderes comunitarios, lo mismo. Nos creemos líderes familiares, nos creemos líderes sociales, tenemos que hacer eso. ¿Sí? O sea, es algo que... El Moren Nebujín, por eso, no es un libro de filosofía para fumar. No. Es un libro que nos lleva al tajles. Nunca yo había visto un libro que nos lleve tanto al tajles, ¿ok?
Yoshua tenía.
A ver, el ejemplo de Yoshua. ¿Por qué escogieron a Yoshua? A ver, ¿alguien sabe por qué lo escogieron? Ish Asher Ruach Bo. Era un hombre con espíritu. Así dice la Torah, de Yoshua. ¿Qué es Ruach? Espíritu. Y dice ahí Rashi que pegaba con todas las personas. O sea, quiere decir un hombre de grandes capacidades sociales. ¿Ok? Y entonces, a todos los. Les hablaba y a todos les sabía hablar, y entonces el pueblo lo veía como un líder común, ¿okay? Que no tiene la gente radical, por ejemplo, ¿sí? Si hubiera sido otra persona, a lo mejor muy devoto, a lo mejor muy religioso, no hubiera sido. O sea, Ish Asher Ruach Bo, vean cómo un líder tiene que ser. Ish Asher Ruach Bo, si eres radical, no puedes ser líder, ¿okay? Eres líder Lesha'a, puedes ser un líder para un momento, pero no un líder letamid. No puede ser un líder. ¿Por qué? Porque el pueblo necesita
de todo.
Hay alguien que comulgue con todos, ¿ok? Y ese era Yeshua, ¿ok? Ahora, siguiendo esta misma orden de ideas, vamos a ver entonces la sociedad moderna, ¿sí? Que se ocupa en el concepto. Aquí vamos a poner un punto de parte. Otro concepto importante es que nosotros, ¿para qué queremos la Torah? ¿Para qué la queremos aparentemente?
Para
vivir, ¿no? Y entonces vamos a entender que la sociedad moderna, así como todas las sociedades, pero más en la sociedad moderna, el término atzlajá, éxito, es el término, ¿okay? O sea, todo es para tener éxito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Todo es todo, todo es para tener éxito. Todo lo que hacemos, invertimos, educamos. ¿Cuál es tu visión para tus hijos? ¿Qué quieres de tus hijos? Que tengan éxito. ¿Qué quiero para mí? Tener éxito. Pues el éxito está en todo. Todo, todo, todo. Toma un papel central en nuestra vida, nuestra mente, en nuestra conciencia. Todo. ¿Ok? Atlahat Bahaim. ¿Ok? Y entonces, fíjense esto. También los griegos pensaban en eso. Y tenemos aquí una... algo que... aquí puse... spa. ¿Qué es spa, saben? ¿No? Sócrates, Platón... y Aristóteles. O sea, sobre todo ellos tres, que eran los fundamentales filósofos griegos, hablan de lo mismo. O sea, porque Jerusalén y Atenas aquí, de veras coincidimos en lo mismo. Dice así: el éxito no es formarse una gran ishiut, ¿sí? Personalidad, para encumbrarse en su carrera, sino para crearse a sí mismo una ishiut de Maala Elioná. Quiere decir, no tengamos, hay que entender cuál es el fin y cuál es el medio, ¿okay? Lo que dice aquí el Morene Bujim es así: ¿para qué, cómo llegar a ese liderazgo? Tienes que formarte. ¿Y para formarte para qué? No para tener éxito, no. Tienes que formarte para que tu personalidad sea una personalidad de Maala Elioná, superior, ¿okay? Y aquí es donde hablamos de las virtudes del hombre, que los filósofos también hablan de la virtud del hombre por el hombre, no porque eso te lleva, porque si nosotros viéramos el camino del éxito, no nos lleva, no necesariamente la virtud nos lleva al éxito, ¿ok? Entonces, cuando trabajamos en virtudes personales o trabajamos en perfeccionamiento personal, no tenemos que tener como zanahoria el éxito, porque nos va a sacar de nuestro camino, nos va a sacar de nuestro camino del perfeccionamiento personal, eso seguro. Okay. Y entonces los dos coinciden en eso. Aristóteles decía que todo eso se ve en acciones, o sea, tajles en las acciones. No puedes tú ser alguien de grandes ideas y de malas acciones. Y Moshe, o sea, en el sentido de la Torah, nos habla de las mitzvot, okay. O sea, son acciones también, ¿no? Entonces estamos así exactamente alineados a la misma idea.
Pero ¿okay? Si ¿sí te están pidiendo ser una persona de éxito, porque se necesita una persona de éxito para llegar a...
Ok, claro, pero eso es la consecuencia
del fin del éxito, pero sí
necesito. Si tú tienes en mente el éxito como fin, entonces no vas a llegar por el camino de la virtud, ¿ok? Si tú te propones el camino de la virtud como fin, el éxito puede que venga en el camino. Puede o no puede, ¿okay? Pero no es the main goal, o sea, no es lo que tenemos que soñar a, ¿okay? Sino al perfeccionamiento personal, ¿okay? Ya vendrán virtudes, ya vendrán cosas bonitas en tu vida, ¿okay? Algunas difíciles, o sea, Sócrates murió con la cicuta, o sea, no fue nada virtuoso. Moshe no entró a la tierra de Israel, que fue para cuando firmó su contrato, se dio cuenta que lo despidieron antes de tiempo. O sea,
antes de poner la última.
No, de verdad, qué grueso. O sea, ¿no? Entonces no necesariamente es el éxito.
No, pero sí se convierte en una personalidad de éxito a fuerzas.
Pero es un éxito ontológico. O sea, bueno, ¿entienden? O sea, es un éxito ontológico, me refiero, que está conectado al presente, pasado y futuro y a lo trascendente. No es un éxito que lo podemos. Por eso dice Zahar Tzadikim Leatit Labo. Así dice cuando leemos en el Shahrit, ¿no? Bezahar Tzadikim. El pago de los tzadikim, leatit labo, no es cash. O sea, no es así, leatit labo, quién sabe si lo veas tú ni siquiera. A lo mejor tu pago ni lo vas a ver tú. Leatit labo está en una, va a entrar a la matriz del mundo. O sea, quién sabe. Lo que hiciste en el mundo va a tener un, como dice el gladiador, un eco en la eternidad, pero no necesariamente tú lo vas a capitalizar. ¿Okay? Y eso es bien importante.
Porque un solo éxito, nada más.
¿Perdón?
Porque un solo éxito. La vida se hace conforme de varios éxitos y es lo que te va llevando, es un motivante, o sea, es un medio. O sea, me cuesta trabajo ver que la virtud y el éxito están en el mismo, en la misma plana. O sea, a través de varios éxitos es que vas a lograr algo. O sea, y cuando logras algo, es que puedes ir a lo que son los stepping stones. O sea, es por eso la virtud y el éxito no los veo en la misma...
Es que no nada más no están en el mismo plano, es que pueden chocar el uno con el otro. Que si tú estás buscando el éxito, no necesariamente es por camino de la virtud.
O sea, no necesariamente va a ser virtuoso.
Pero,
sí. ¿No son caminos entonces?
No, el problema es que la sociedad, como digo, repito, la sociedad persigue el éxito. O sea, eso es algo que es...
Por cualquier camino.
Sí, y no de ahorita, siempre ha conseguido. O sea, la gente quiere... La Torah mismo nos remarca el éxito. Pero nomás lo único que quiere ahorita el Moreno Bujim es quitar o...
el éxito personal.
Agudizar qué es el fin y qué es el medio. Por ejemplo, cuando dice... Ve Abraham, Zaken Baba Yamim, Ve Hashem, Berajet Abraham Bakol. ¿Ok? Entonces dice, y Abraham se hizo anciano, ¿y qué creen? Se hizo rico, sí, o sea, se hizo rico, así dice, y Abraham, Berajet Abraham, Bakol, le dio de todo. ¿Para qué no los pone? ¿Para qué? O sea, porque pues, es una meta que todo ser humano, porque la Torah nos conoce, o sea, la Torah le habla al ser humano y al Yehudí, a los dos. O sea, le habla al ser humano, lo conoce nuestro ADN y sabe que vamos a buscar el éxito. Entonces, por eso nos pone ahí muchas, no nada más una. Por ejemplo, Yosef, Ishmatzliach, o sea, el Yosef lo marcan como un hombre exitoso. Es el arquetipo del hombre exitoso. Sí. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no, ¿por qué? Porque es el equilibrio que quiere lograr la Torah en nosotros. No quiere que seamos monjes retirados en las montañas. Quiere que seamos hombres exitosos, pero que no lo pongamos a través de la virtud, que no lo pongamos como máximo, ¿okay? Por eso tenemos que trabajar nuestras cualidades, por eso tenemos que arrojarnos al estudio, ¿por qué? Para perfeccionarnos a nosotros mismos, es muy importante. ¿Perdón? Por eso dice Mala, la Ishiut, nuestra elevación, nuestra personalidad elevada, nos debe de traer cosas buenas, ¿okay? Y eso es lo que, eso sí es nuestro main goal. O sea, eso sí, porque Abraham, vamos a ver, Dios le dice, ve a la tierra de Israel, va, ¿ok? Entonces, oye, pues ya debería de tener éxito, ¿no? ¿Qué le pasa a Abraham?
Se la sequía.
A los dos minutos tiene sequía, entonces se tiene que ir. ¿Es éxito? No. ¿Ok? Pero entonces, ¿cuáles son los nisionot? ¿Cuáles son las pruebas de Abraham? Son pruebas, o sea, son pruebas que tiene que pasar el hombre por medio de su virtud, de su fe, de su convicción. Entonces, eso no necesariamente el camino va a ser fácil, no necesariamente el camino va a ser limpio, no necesariamente el camino va a ser de alfombra roja o de color de rosa. Pero si tenemos la entereza, ¿sí? Que es lo que propone la Torah y también propone la filosofía griega, sobre todo estos tres filósofos, es que tienes que tener la entereza para aguantar la virtud, aunque aparentemente no te esté trayendo éxito. Y eso lo vemos hoy en el mundo, hoy en nuestra comunidad. Lo vemos hoy que por la necesidad económica ya somos capaces de todo, ¿sí? De dedicarnos a otra cosa.
Ya no nos olvidamos de la virtud porque tenemos que tener éxito.
Este país es un problema, ¿no? Porque, bueno, ¿sí? O sea, hablando de esa orden de ideas, pues es muy difícil trabajar en este país, por ejemplo, y seguir siendo virtuoso. Bueno, a lo que te dediques. ¿Saben que México está tocado por la corrupción en el 97% de su vida económicamente normal? En el 97%. Quiere decir, todo. O sea, todo, a todo lo que te dediques, vas a tocar corrupción. Entonces, ¿dónde está la virtud? Es un problema.
¿Okay? Es lo que te va a comentar. Podrías decir que los presidentes de México han llegado a ser exitosos, si quieres decir, porque tienen la presidencia, tienen el poder, tienen liderazgo de un país, pero no a través de sus virtudes.
Y no se han quitado a ellos mismos, están agendados a ellos mismos. O sea, exacto, es para ver contrastes, ¿no? Ok, ya para terminar, ok, lo que nos dice la Torah es el camino del medio. O sea, el camino del medio que propone Rambam, no en este libro, sino en otros libros, como en el Shmoná Perakim que ya vimos, o en el Mishneh Torah, habla mucho del camino del medio. Es el medio perfecto, es la naturaleza, el balance, el equilibrio, la simetría de la naturaleza a la ética. Y aquí es donde tú preguntabas, Evelyn, ¿cómo carambas, no? Entonces, dice, la misma naturaleza te enseña el equilibrio, porque la naturaleza tiene equilibrio. ¿Okay? Entonces, por medio de la observación y el entendimiento de la naturaleza, podemos entender atributos éticos. Entonces, todavía de la naturaleza a la ética. O sea, es un salto grande, pero para eso hay que conocer la naturaleza. Porque ahí vamos a encontrar la ley del mundo. O sea, cómo funciona el mundo. Por eso no somos monjes del Tíbet. Porque no es natural. ¿Entienden? O sea, no es natural ser un monje en el Tíbet. ¿Okay? Y por eso el judaísmo es ese arte de consagrar el mundo material a lo espiritual o lo trascendente por medio del equilibrio, por medio del Shvilazab, del camino del centro, de no ser muy enojón, pero tampoco ser extremadamente paciente, de no ser, como lo estudiamos en el curso, no ser muy valiente, ¿sí?, al grado de matarse a sí mismo por cualquier estupidez, o no ser muy miedoso, cobarde, que no podamos resolver una situación. No ser muy avaro y no ser tampoco muy despilfarrador. Así, le puedo poner mil ejemplos que pone el Rambam. Entonces,
es medio aristotélico, ¿no?
Exactamente. ¿Ok? De hecho, Rambam lo saca de Aristóteles.
Sí.
Ok. Por último dice Dios a Kol Yahol. ¿Sí? O sea, entendemos de Dios a Kol Yahol. O sea, es un todopoderoso. Y el hombre, mientras más conoce la naturaleza, más a Kol Yahol se vuelve. ¿Ok? O sea, entonces por eso vamos a lo que dijimos anterior al principio. El tikkun, cuando decíamos que en el Gan Eden tenemos el problema de qué. Que si conocíamos del árbol de la sabiduría, íbamos a ser como Elohim. Pues es verdad. ¿Okay? El problema es que no estamos listos, o no estábamos listos, para acompañar a ese Akol Yahol de una vida moral. O sea, ese Akol Yahol puede ser Hitler. ¿Sí? Ese Akol Yahol puede ser un monstruo humano. ¿Sí? Entonces, el chiste de acompañar a ese Akol Yahol, que aparentemente ya conoce todo, ya puede todo, porque domina todo, tiene que estar acompañado de la Torah, tiene que estar acompañado de la virtud para poder ser un profeta. Entonces el profeta es esa mezcla de esas dos, es una Kol Yahol y es un hombre virtuoso de moral, ética, etcétera, etcétera. ¿Ok? Preguntas.
Yo sigo con mi pregunta de naturaleza a ética y a la política. O sea, ¿qué tiene que observar el hombre o Moshe en la naturaleza para poderlo llevar a liderar hoy la política? ¿El cómo maneja Dios su naturaleza? Sí. ¿O cómo se relaciona la naturaleza entre sí? ¿O qué es lo que tiene que ver ahí?
Mucho de la creación, de cómo está narrada la creación en la Torah, en el Bereshit, nos enseña muchas moralejas. Muchas, ¿no? O sea, de quién se creó primero, quién se creó después, se separaron las aguas, el hombre, los animales, le pusimos el nombre a los animales. O sea, toda la evolución del hombre conociendo la naturaleza. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Caín mata a Abel, ¿qué le dice Dios? No, le dice, ¿por qué mataste a tu hermano? ¿Qué le contesta Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es muy famosa esa. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de todos estos pasajes que el hombre se está convirtiendo en un hombre más consciente, más moral, ¿sí? Eso de ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? No es un deseo de Caín de no ser el guardián de su hermano. ¿Qué es? Es su autorreflexión de ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Para nosotros eso es conocimiento. Sí, o sea, es conocimiento. Es una era en la que el hombre empezó a entender que era guardián de su hermano. ¿Me entiendes? O, por ejemplo, cuando nació Shet. ¿Saben quién era Shet?
Hijo de Adán.
El tercer hijo de Adán. ¿Ok? ¿Qué pasa con Adán? ¿Qué dice? Que dice, ese niño es Betzelem, es como mi imagen y semejanza. Entonces, ¿qué era? ¿Era Shet? O sea, ¿se llamaba Shet? ¿Se llamaba Adán? No. Es cuando el hombre entiende que su hijo es su semejante. O sea, que empieza a entender que no somos como animales, sino que de verdad trasciendes a través de tu hijo y tu hijo es algo más especial o diferente a otro ser humano que está al lado. ¿Sí? Y eso es otro proceso evolutivo. ¿Okay? Y así podemos ver cada ejemplo y ejemplo y ejemplo de también de los animales, de los nombres de los animales. De los Meorot Agdolot, del sol y la luna. ¿Sí? Entonces, todo está codificado en la Torah. Y es menester de nosotros sacarlo. ¿Okay? Y es como de repente Moshe nos pone una mitzvah que no entiendes. Por ejemplo, ¿qué mitzvah? La mitzvah de, si ves el camión de tu enemigo, que se le poncha la llanta y se le caen las naranjas. ¿Okay? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿De dónde sacó Moshe esa sabiduría? No, de verdad, ¿de dónde lo sacó? ¿Es sabiduría o no?
Sí.
¿Era sabiduría existente o nueva?
Existente.
A ver, yo les voy a decir algo muy cañón. Beaftal Reja Kamoja no es nuevo. O sea, no lo inventó la Torah. ¿Okay? ¿Sí? La primera frase parecida a esa frase lo dijo el rey Akenatón. ¿Okay? Que dije, lo que quiero para mí, he de procurar para los demás. ¿Okay? O sea, es más o menos eso de Beaftal. Entonces, hay inspiraciones anteriores. Por ejemplo, Ojo por Ojo, ya estaba en Hammurabi. Muchas cosas estaban antes ya. Entonces la Torah las retoma y las perfecciona. Pero eso del enemigo, eso sí no estaba en ningún lugar. Entonces lo que quiero decir es así. Moshe dice así, para reparar a la sociedad, no es suficiente que le ayudes a tu amigo. ¿Okay? Eso es normal. ¿Okay? Pero el mundo necesita que hagas un esfuerzo mayor. Porque conoce la genética del hombre y conoce cómo se va a comportar las sociedades y las civilizaciones. Entonces dice, si de veras quieres hacer un Tikkun Olam, de verdad, necesitas dar un paso más adelante. Más adelante. ¿Okay? Y eso cuando nosotros fuimos a Siria lo pudimos constatar. Todo el mundo nos decía, tan locos, ¿por qué van si son enemigos? ¿Okay? Y yo era mi argumento era ese. ¿Okay? O sea, si con eso vamos a seguir siendo enemigos 1000 años más. ¿Okay? Hay que hacer un gesto para poder dejar de ser enemigos. ¿Okay? Y entonces, y eso es lo que. Ese es todo el conocimiento que aprendió del mundo, de la naturaleza, de la física, de todo el entorno, de también de culturas anteriores. Todo lo retomó para hacer la Torah.
¿Podrías decir en grandes rasgos que de una manera quizá muy superficial, muy sencilla, como la película El Rey León, cuando le dice el papá a su hijo, este es tu reino, pero acuérdate que tienes que guardar un equilibrio, no te puedes comer a todos los animales, porque si te los comes a todos se acaban.
Exacto.
Entonces tienes que saber respetar lo que tienes que respetar, porque para que siga el ciclo de la vida.
Circle of life, exactamente.
Y si lo sabes respetar, entonces puedes llegar a ser rey de esto, ¿no?
A ver, muy bien, y les voy a poner otro ejemplo, a ver, el Yobel, ¿saben qué era el Yobel?
50 años.
Sí. Sí, el jubileo. ¿Qué pasaba en el Yobel? Cada 50 años, todo el mundo le daba su tierra, sus tierras regresaban a su dueño original. Es un gran conocimiento, porque ¿qué sabe Moshe ahí? Dice, no, espérate, si lo dejamos al comercio, o sea, las reglas de la economía y el comercio, va a haber una disparidad total. Les digo, ahorita vengo de la Náhuac, de oír al embajador de Bruno Figueroa, y dio un dato muy curioso. Dice, el G20, o sea, el G20 son 20 países que tienen el 80% de la riqueza del mundo. ¿Okay? No se vale, ¿no? O sea, okay, ¿qué hace el jubileo? El jubileo dice, bueno, tú puedes ser pobre, sí, pero no pasa más de 50 años. O sea, tu familia no va a ser pobre porque tú la regaste. Tú la regaste, no supiste trabajarla, te vendiste, robaste, entonces tuviste que dar en prenda. Yo qué sé qué hiciste, pero tus hijos no tienen por qué pagar el pato. ¿Ok? Entonces cada 50 años esto se vuelve a empezar. Entonces no hay esas disparidades crónicas, ¿sí? Forever. Fíjense qué increíble, ¿ok?
Entonces,
no sé, no creo. Pero, entonces, entonces, bueno, listo, gracias.